Bueno, como esto se corta, vamos a tratar de continuar donde se ha cortado antes. Pero estábamos con un experimento hipotético. Hemos dicho que hemos encontrado un fenómeno, hemos estudiado los hechos. De momento tenemos el hecho principal y tres hechos relacionados, de los cuales deberemos deducir cuáles son efectos, cuáles son causas, cuáles son relaciones con una tercera. Bueno, cuando dos hechos están relacionados, o bien uno es causa del otro, o viceversa, o bien hay un tercer hecho relacionado con los dos, que es la causa de los dos, por ejemplo. En Madrid es donde más cerveza se bebe y donde más accidentes de tráfico hay. Y correlaciona. Ocurre que en Andalucía. Pero es que, claro, es que tienen más habitantes. Por lo tanto, beber más, conducir más, todo eso, está con un tercer hecho. O sea, siempre hay una relación de tipo. Pero no hay que confundir la correlación. Si en Madrid donde más cerveza se bebe, donde más aparece la correlación de tipo. Hay una tendencia fácil, una de ficar. ¿Cuál causa? No, todavía no sabemos nada. A las tabaqueras les ha costado, no les ha costado mucho sacar a las tabaqueras que el tabaco causa cáncer, porque el hecho de que cobaríen no significa que sean causa. Y hay que demostrar causa efecto. Bueno, pues aquí tenemos las aguas rojas, vienen acompañadas de una disminución de los peces, un aumento de los mosquitos y un aumento de la flota. Entonces nosotros tenemos que ya hacer una teoría y decir qué es lo que está causando el agua roja. Y decimos, para algunos dirán, para mí son los mosquitos, para otros dirán, son las plantas, son los peces que se van. Eso es un paso que es desde el hecho a una hipótesis o teoría. La hipótesis o teoría es puramente inspiracional. No hay ninguna regla que me dé un modelo de la realidad. Ahí está el genio del científico, la parte creativa del científico. Alguien dice, es la planta. La planta libera una sustancia que hace que vengan más mosquitos y que se mueran los peces. Y el agua se pone roja. Que a lo mejor no es nada genial, pero hay modelos muy geniales. Newton tuvo una idea que explicó por qué cae una manzana y por qué el sol sale por ahí. Con una sola explicación, ¿no? A veces ese paso a la teoría es muy creativo. Bueno, nosotros lo que hacemos es una teoría, que cuando no es muy compleja o es muy sencilla, es una hipótesis. Entonces, mi primera hipótesis puede ser, para mí es la planta esa la que causa el agua roja. Entonces, es una. Esa correlación la vamos a convertir en hipótesis de trabajo con una causa-efecto y la vamos a. ¿Qué tocaría ahora? Demostrarlo. Ya hemos llegado a la parte inductiva al final, a la teoría. Ahora toca deducir. Sí, las plantas, en efecto. Sí, bastante mal. Seguimos en el tema 1, se escucha con eco. Bueno, no, esto del micro ya no se hace. A ver. Reducir eco. A ver si ahora se escucha un poco mejor.
Poco mejor. ¿Qué os parece? ¿Me escucha mejor o no?
Es que yo no. Ya estoy. ¿Tenéis que venir a clase? ¿Se escucha mejor ahora o no? Parece que sí, me queda un poco lejos. Bueno, a ver si subo el volumen. Sí, no, ya me imagino, ya lo sé. Cuando lo he dicho me he dado cuenta. A ver si logro. Es que no, la verdad es que no. Que no sé. Oye, voy a hacer lo que pueda. Voy a intentar que se vea. Que se oiga, me voy a poner más cerca. Mira, estamos en la parte de investigación del tema 1, que he dicho que vamos a sentar las bases para que la investigación no tenga mayores dudas ya a partir de ahora. Estamos ante un fenómeno,
tratamos de ver las variables relacionadas, ya las tenemos, construimos una teoría en la que dice, la teoría, lo más sencillo de la teoría es esto, A causa B. Entonces hacemos, diseñamos un experimento, fácilmente, desde la 25, 24, 25 en adelante. Diseñamos un experimento para deducir en efecto esto causa esto y yo qué sé, podemos encontrar muchos casos, ¿no? Si corresponde linealmente a más plantas, más color, hay un apoyo a nuestra teoría. Pero ojo, esto no se demuestra solo a más plantas, más color, porque también hay más mosquito, más color. ¿De acuerdo? Tenemos que descartar otras variables, otras hipótesis. Entonces decimos, si por ejemplo encontramos, yo qué sé, esto es pura lógica,
cuando hay plantas, el 50% del agua,
o las zonas que hay plantas, el 50% de color, pero donde
no hay plantas, en ninguna hay color,
es otra prueba a favor. Tenemos que descartar. Lo único que descarta, o sea, lo que probaría la teoría son todos los datos a favor, pero lo que la desconfirmaría es que en un lugar esté roja y no haya plantas. Eso me lo invalida completa la teoría. ¿Me entendéis? Entonces, el buen científico no busca datos a favor. Busca la invalidación.
La excepción, digamos, de la orden.
Yo busco si A implica B, lo que se tiene que dar es que o no está A, o está B. Me explico. Lo que no puede ocurrir es que haya plantas y no haya consecuencias, que es lo contrario de esto. Si hay plantas, el agua no está roja, en teoría se cae completa. Entonces pensaréis, un buen científico, ¿qué hay que hacer? No confirmarla. Mira, planta roja, ya está. No, lo contrario. Buscar la falla. Eso es la hipótesis de la verdadera ciencia que muchos psicotónicos. No. Es lo más moderno en cuestión científica. Cuando la gente te dice, a mí me ha funcionado, te está diciendo, he encontrado una planta y estaba roja. Eso no prueba nada. Pero también hay muchos mosquitos. ¿Entendéis lo que digo, no? Bueno, si yo encuentro mosquitos, el agua no está roja, podría ser que el mosquito no es. Entonces, voy descartando tener que hacer por qué. Esto es pura lógica, pero no tiene mayor sentido. La única prevención que os hago aquí es que a la hora de hacer un experimento hay que tener claras lo que estamos comprobando y lo que estamos buscando. Entonces, normalmente en nuestro experimento haríamos lo siguiente. Pondríamos plantas, pondríamos mosquitos, pintaríamos los peces en tres zonas, veríamos cuál correlaciona, cuál está funcionando. Si siempre hay plantas de rojo, nunca ocurre lo contrario. Y con nosotros sí, tenemos una prueba a favor. Lo publicaríamos. Otros científicos lo leerían y dirían, voy a probarlo también. Y lo corroboraría. Es decir, la ciencia funciona mediante hechos, inducción, teoría, comprobación empírica, una y otra vez, publicidad, comprobación por entes independientes. Y a partir de ahí la teoría no es la verdad, es lo más probable hasta ahora. Eso es una teoría científica. Entonces, lo que busca una sola prueba falsa, tira una teoría. Y mil veces que la confirmemos con datos, no la consolida más. Entonces, tenemos hemos pasado desde,
yo diría que cuatro niveles que tiene la ciencia habitualmente.
El primero es describir los fenómenos. Muchas veces la ciencia solo logra
una descripción más o menos detallada del fenómeno, porque no podemos investigar más allá o no sabemos. En psicología, por ejemplo, sería el caso de la psicología patológica, por ejemplo. Podemos definir la esquizofrenia como una serie de síntomas que se suelen dar juntos, muy coherentes, y le ponemos un nombre. Pero no hemos hecho nada, no hemos explicado la esquizofrenia, ni nada más. Pues el primer nivel de la ciencia sería una especie de describir. Lo mínimo que puede hacer un científico es describir, como la botánica describe las plantas y el entorno. ¿Pero? El segundo nivel sería predecir. Predecir, imaginaos que en un lago encontráis un montón de mosquitos y de plantas y que hay pocos peces. Diréis, ¿a que se pone el agua roja? ¿Por qué? Porque yo he visto que donde ocurría eso, suele ocurrir otro. Pues en la esquizofrenia, por ejemplo, sabemos que muchas veces, el 50%, no lo sé si es cierto, esto me lo invento, pues el 50% de los que tienen familiares la padecen también. Entonces, dice, usted es población de riesgo, porque su familia lo tiene. Eso es predecir. Todavía no sabemos si hay una causa genética. Todavía no sabemos si los peces o las plantas causan la roja. Eso es una correlación, pero la correlación la sabemos. Entonces, el nivel predictivo es ese. Sabemos que hay relaciones entre unas variables y otras. Le decimos, usted fuma mucho, es más probable que tenga esto que si no fumara. Correlación, el segundo nivel de la ciencia. Si queremos llegar a más, el tercer nivel, ¿cuál sería? Explicar. Conseguir una causa que diga, no, la esquizofrenia viene de una alteración de un gen que se hereda o no se hereda. ¿De acuerdo? Y normalmente con la explicación logramos pasar al cuarto nivel con tecnología, que sería controlar. Hacer las cosas a nuestro gusto. Eso es lo que hace la ciencia. ¿Vale? Y entendéis cómo, ¿no? Siempre empieza un hecho, siempre en proceso de inferencia del hecho a las leyes generales, de lo particular a lo general, se llama inferencia. Esa ley general, que es la teoría, genera, o leyes particulares, genera hipótesis, que son teorías más pequeñas o derivadas de un modelo más general. Deducimos que debería ocurrir y lo comprobamos experimentalmente. Parte de deducción. Cuando estamos subiendo hacia la teoría, normalmente encontramos relaciones de datos o datos relacionados que nos ayudan a plantear la teoría. Es decir, y para plantear una teoría no te vas solo en la imaginación, sino que vas viendo datos que cobarían siempre juntos, y eso te inspira y dice, igual es este la causa, o es un tercero la causa de los dos. Hay entre la observación y la inspiración, y la experiencia, y todo lo que quieras. A veces una teoría se aplica a un modelo de una ciencia a otra. Hay, por ejemplo, en la solución del problema, hay muchas cosas. Por ejemplo, la tecnología para atacar un tumor, sabéis que los rayos que inciden el tumor son letales para los tejidos humanos. El tumor, si te cargas el tumor, te cargas todos los tejidos por los que pasa el rayo. Entonces, para que veáis por ejemplo, la tecnología militar para atacar un castillo, si va toda la columna por el mismo lado, va perdido. Pero si la columna se dividía por 20 frentes, al final lograban llegar fuerza suficiente al castillo para subir a la almena. Entonces el tumor, le podemos mandar rayos desde todas partes del cuerpo, rayos muy leves, pero que todos convergen en el tumor sí que peleamos. Pero es cuenta. Eso también ocurrió con la bomba atómica, algo parecido. ¿Cómo hacían para detener la bomba atómica? Había que tener un montón de. En fin, una reacción en cadena. Al final era eso, meter reacción en cadena.
Pero en principio sería todo igual, escribir un hecho Lo de principiar a ver si esto que se utiliza estratégicamente vale para medicina.
O sea, sí, sí, pasar. ¿Cómo se construye una teoría? Inspiración, modelos de uno a otro. Ahí está la creatividad de la ciencia. Fijaos la parte experimental. Esta, muy creativa, al revés, es meticulosa, es buscando la falta, haciendo todo equivalente. Eso es las dos caras. Pero te dice que la ciencia es aburrida es porque no sabe la cara A, la de la teoría. Y te dice que la ciencia es divertida es porque no. O sea, hay gente que sí que tiene muchas ideas, pero no las comprueba. ¿No? Estas soluciones fáciles de Laura, las curas mágicas, nunca las comprueba. Se quedan en la magia. ¿No? Está muy bien eso, pero. Bien, vamos a entrar en psicología, porque esto que hemos visto hasta ahora es todo psicología. Vamos a comprobar con medicina. Bueno, si creen en psicología, me da lo mismo. Tenemos la sustancia que sueltan esas plantas, me da igual cuál, que se la toma alguien y yo qué sé, no sé, ¿qué efecto queréis que haga más sociables, que nos quite algún problema, que cure la timidez, cualquier cosa? Vemos que esa sustancia la comercializa no sé quién o la gente que se baña ahí, me da lo mismo el cómo, hecho, mucha gente que toma esa sustancia, pues es más feliz o lo contrario, me da lo mismo. Efecto psicológico. Otra vez tenemos un hecho. Está bien. Segunda parte. Vemos qué variables correlacionan con ese hecho. Antes hemos dicho, en un lado, a plantas, mosquitos, peces, la de cosas que hay. Es complicado. Ahora, en una persona, un grupo de personas se sienten atraídos porque toman una sustancia, aún hay más variables. Más compleja. Porque hay un social, grupo. ¿Verdad la Coca-Cola de la felicidad? Por ejemplo,
para
un experimento bien.
Por ejemplo, ahora que has dicho, por ejemplo, hay gente que toma determinada droga y se cree más.
Está más feliz. Bien, vamos a tratar de comprobarlo científicamente.
O más sociable, más hablador.
Vamos a tratar de comprobar científicamente. Simplificamos la fase de observación y decimos: nuestra hipótesis es que esa sustancia, llamémosla colorina roja o verde, ¿verdad? Colorina, da felicidad. Da la felicidad o una felicidad momentánea. Esa es nuestra hipótesis. Que tenemos que desgajarla de muchas otras, en este caso no son peces y mosquitos, sino cualquier otra cosa que pueda alterar el estado de ánimo de unas personas. ¿Cómo hacemos la parte deductiva? Ya tengo la teoría. ¿Cómo hacemos la parte deductiva? Esto es una variable psicológica, para que veamos cómo se complica. Yo antes os decía, pues, pongo una muestra, parte del agua, el agua incluso.
Las personas que tomen la colorina y otras personas que no la tomen.
Por ejemplo, me parece muy bien.
Pero por ejemplo,
luego las dosis que tomen
también. No, porque el agua que no sepan lo que toman, para que no.
Como sabemos que existe el efecto placebo, que es un poderoso efecto auto.
Tres variables, espera a ver.
De momento las conocidas son. Decimos que tiene que haber una diferencia entre el que toma la sustancia y el que no. Como conocemos el efecto placebo, lo introducimos en nuestro modelo y decidimos que nadie va a saber por qué toma eso. ¿Vale? Bien, no vamos mal. Seguimos. ¿Cuántas personas? Una.
Una muestra.
No me vale una a mí medio bien. Acordaos de eso, ¿eh?
Pues una muestra de.
Una muestra aleatoria, ¿eh?
Claro, si pillamos a los.
De gente de todas las edades.
Si tú eres que tiene 20 años en época de fiestas, a lo mejor no hace falta ni colorina ni nada. O sea, ¿os dais cuenta la dificultad de encontrar una muestra? Ahora, ¿lo veis? ¿Cómo nos puede contar los resultados? Muy complicado. Vamos a hacer una pequeña acotación. ¿Qué variable creemos que es la que causa la felicidad?
La
colorina. ¿Cuál es el efecto causado por la colorina? Por lo tanto, ¿la felicidad de qué depende?
De tomar la pastilla.
De la colorina. Variables dependientes y variables independientes. Variable dependiente, aquella que se ve afectada por la independencia.
Por tomarla o no tomarla.
O sea, en cualquier experimento de causa-efecto, esta es la variable independiente y esta es la dependiente. ¿De acuerdo? Esa es una terminología.
La dependiente es la que va a hablar de la dependiente.
La que va a sentir los efectos de la otra. Porque se reflejan los efectos de la otra. Eso es una terminología que vamos a usar siempre en los experimentos. Si hablamos de relaciones, de la primera parte que hemos dicho antes, que no hay una hipótesis teórica, diremos variables relacionadas, correlacionadas, y ambas tienen el mismo estatus. Pero en el momento que hacemos un experimento, un modelo, una es causa de otra. Independiente causa la dependiente de un modelo. Bien, seguimos con nuestro experimento. Decidimos tener una muestra amplia y variada de personas que van a tomar la sustancia. Una muestra amplia y variada de personas que no van a tomar esa sustancia.
Vamos,
y una que va a tomar una pastilla parecida, pero que no va a tener la sustancia en sí, se llama un experimento ciego. Un experimento clínico, para que sea efectivo o creíble, tiene que ser ciego. Por el efecto placebo, sobradamente comprobado. Y más aún, en psicología hablamos de sensaciones, sentimientos.
Es que si, por ejemplo, te da la colorina, te dicen que la que toma uno, pues está mal, se dice, ¿no?
Sobre todo si les ha puesto el cara. No se trata de un efecto placebo, lo hemos dicho antes. Es nuevo, pero no existe. Bueno, hasta ahí vamos bien, pero yo aún nos complico más la cosa. ¿Qué te dice a ti que esos grupos realmente no son diferentes? Las personas tenemos variabilidad inmensa, variabilidad inmensa, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los grupos sean equivalentes? Por ejemplo, por ejemplo, te voy a poner la edad, la sociedad, las enfermedades, es eso, no era mí. Puedo nombrar mil variables. Mil, por ejemplo. Sin andar mucho.
Y entonces,
si quieren
hacer un experimento con personas, ¿cómo lo
hacen? Aleatorizando los grupos. Entonces, yo, la única forma que tengo de igualar o hacer equivalente las variables es tener un suficiente número de personas y elegir alfa dentro de la población representativa. Si la población que yo quiero analizar es la humanidad en general, debería elegir gente al azar, no tratando de representar cada una de las variables.
Pero es que, por ejemplo, igual en el grupo que le das la colorina, la gente de normal es feliz, y en el grupo que le das la colorina, la gente no es feliz.
Bueno, ¿por qué te digo entonces que hay que hacer una relación? Mira. Mira, escucha. ¿Tú esperarás que hay gente en un grupo, si lo seleccionas al azar, habrá gente que tenga una felicidad 10, otra 5, otra 8, otra 9, otra 3, otra 4? Si la seleccionas al azar realmente, esperamos que la felicidad de este se cancele con la de este, y el término medio sean todos igual. Que los dos grupos, si lo son lo suficientemente numerosos y realmente al azar, se cancelen las variables aleatorias. Ahora, si hay una variable que no es aleatoria, por ejemplo, todos los de un grupo son de un barrio y todos de otro, y en un barrio hay una circunstancia, lo que sea, que nadie en el otro, ahí me equivoco yo. O sea, si la selección no es realmente azarosa, esto no ocurre. Ahora sí, sí. Con un grupo lo suficientemente grande. ¿Cuánto es suficientemente grande? Eso es lo que hacéis en el análisis de datos. El análisis de datos dice, cuando una variable, ¿cómo se ve afectada? Si, por ejemplo, la muestra, la población es infinita. Sin embargo, se considera cuasi infinita. ¿Qué muestra es suficiente para cancelar este tipo de variables? La probabilidad de que no se cancele es una cuestión numérica. Si la media de la población es 10, y tú agarras a una persona, tendrá una puntuación cualquiera entre 0 y 100, ¿no? Pero si agarras a 10 personas, lo más probable ya es que la media esté en torno a 10. Si agarras a 1000 personas, mucho más cerca de 10. O sea, el error de medida, a más grande la muestra, menor es. Y eso se calcula en el análisis de datos. Esa es la matemática que estudiáis en la universidad. Entonces, una muestra lo suficientemente grande para cada grupo que reciba el tratamiento se va a llamar grupo experimental. Aquel es objeto de la intervención experimental. El grupo que no va a recibir ningún tratamiento para controlar la diferencia entre uno y otro se va a llamar grupo control, porque vamos a medir la distancia. Si hacemos varias dosis de medicina en diferentes grupos, tenemos 10 grupos, le damos una dosis a cada uno de los grupos que le damos dosis son grupos experimentales. ¿Vale? El grupo que recibe cero es técnicamente el grupo control. Incluso el grupo placebo es el grupo control. ¿Entendéis? La única forma de ver que el efecto es real es la diferencia entre dos grupos que son equivalentes en todo, excepto en la coloría. Eso es lo que tratamos de hacer con la aleatorización. Y veis que en psicología es mucho más complicado que cuando plantas los peces. Porque tenemos que aleatorizar muchas variables y las variables que utilizamos en psicología, no es si se me ha curado un tejido o no, que en medicina se puede ver con otras técnicas, sino muchas veces son variables que se miden con un test. Es usted feliz, se siente bien. Eso es muy, muy, muy influenciable, ¿no? Si logramos ese modelo y tenemos unos resultados diferentes entre los dos grupos, viene la parte matemática que funcionará también, es ver si esas diferencias son significativas. ¿No? Normalmente la media de los grupos no va a ser igual, casi nunca. Va a ser una casualidad muy grande, justo sean iguales. Ahora, ¿esa diferencia que ha dado es significativa o no? Bueno, pues también, teniendo en cuenta la media de los grupos, la variabilidad que hay dentro de los grupos, al final en un grupo todos los datos tienen este nivel, en el otro este. Con esta variación, máximo o mínimo. Te das cuenta que parece que estos dos grupos son diferentes. Ahora, si uno es así y otro es así, aunque esta media y esta media se diferencian en lo mismo, la media de este y de este es el mismo, la media de este y de este es el mismo, pero aquí vemos la mezcla. Entonces, el análisis matemático, basándose en la varianza dentro de cada grupo, decide si esa diferencia es significativa o no. Pero nunca al 100%, sino con un grado de confianza. Dice, al 99% de confianza la diferencia es significativa. Eso es lo que es el dato que vais a recibir al final de un experimento. Eso significa que de cada 100 veces que midieras esas dos poblaciones, por azar, solo una encontrarás una diferencia como la que has encontrado en el experimento.
¿Siempre te saldrían parecidas?
Siempre te saldrían parecidas si las midieras sin sustancia,
sí, pero
excepto
miedos, por ejemplo.
Una de cada 100. Es decir, que la posibilidad de error es una entre 100. Mi diferencia es 99 entre 100 de que sea significativa y una que no. Es decir, que una vez entre 100, por azar, se puede encontrar esa diferencia con ese tamaño. Eso dice el análisis estadístico. Nada más, solo dice eso. O sea, todas esas cifras que sean, nivel de confianza, el 5%, ¿qué quiere decir? 5 es 1 entre 20. 5% es 1 entre 20. Una vez de cada 20, vamos a poner 100 personas en cada grupo, midiera la felicidad entre dos grupos, me daría una diferencia como esa. Por lo tanto, a mí me parece que es una cifra significativa. Yo pienso que en mi experimento, y si eso se repite una y otra vez, y se mantiene esa diferencia, eso es la ciencia. Esta parte es aburrida. Hay que experimentar y controlar la aburrida. ¿No? Hay que hacerla. Porque si no la otra no sirve de nada. Con esta introducción entramos ahora en la parte de investigación psicológica que tiene sus particularidades aún más complicadas que la parte de investigación en psicología secas. Y son mira. El método científico que acabamos de ver es prácticamente universalmente aceptado en psicología. Tenéis corrientes para todos los gustos, pero hoy en día nadie osa afirmar cosas sin algún dato científico. Es uno de esos niveles que tenemos. Al menos una descripción, ¿por qué lo tenemos? Bien, pero en psicología social lo que estamos estudiando son variables mucho más complicadas aún. Por ejemplo, la cohesión en un grupo. Liderazgo, resentimiento, el ostracismo, efecto del ostracismo, la agresividad en grupo, el altruismo. A ver. Vamos, el objeto requiere afinación, afinar muchísimo las cosas. Cuando yo defino un concepto, ostracismo, el ostracismo causa efectos en la pertenencia, por lo tanto en la autoestima, lo decíamos el otro día. Tengo que definir el ostracismo, bien definido en la teoría, y además operacionalizarlo en alguna cosa. El ostracismo es el sentimiento negativo sobre la pertenencia que genera el rechazo en un grupo. Entonces tengo que hacer que alguien lo rechacen en un grupo, que no tiene por qué representar el ostracismo en general, pero hay que reproducir algo parecido. Se complica por el objeto de estudio, es lo social. Y segundo, la viabilidad se refiere a que, claro, si para estudiar el ostracismo tengo que echar a alguien en el grupo, éticamente funciona. Muchas cosas no se pueden hacer. ¿No? Pues, o al revés, o si yo dijera, por ejemplo, el sentirse español conlleva no sé qué, el nacionalismo. Claro, yo no puedo favorecer a una persona de cero de nacionalismo, tengo que tomar las que hay. La viabilidad del estudio va por ahí. ¿Entendéis, no? Eso es bastante lógico, no tiene problema. Entonces, todo lo demás sigue el esquema que hemos visto antes con nuestra colorina. Cualquier fenómeno que veamos, por ejemplo, la gente pasó el otro día por la calle que había un herido, no le ayudó a nadie. Hecho. Hipótesis, teoría. La gente, si ve que hay otros en una situación ambigua, se fija en lo que hacen los demás. El otro día decíamos que una de las formas, ¿para qué nos socializamos? Para aprender, para entender la realidad. En una situación ambigua vemos, no sabemos si esa persona está loca, porque ahí no sabemos nada. O no sabemos qué hay que hacer. Es una situación novedosa, nunca se me ha dado. ¿Qué haces? Miras a los demás. Y los demás están mirando a ti, pero como nadie se decide, todo el mundo pasa al lado. Entonces la teoría dice, a más espectadores hay en una situación, menos se dará la vida. Esa es la teoría. Entonces, ahora viene el experimento y podemos. Se han hecho muchos experimentos de este tipo, donde había 5, 3, 10 testigos, 200 testigos, y se comprobaba, obviamente, en estos experimentos, ahora lo veremos, se adaptan a nuestra estudio de los cómo. Pero mira, esto es lo que hemos explicado en la teoría. Lo mismo, por descuento, ¿verdad? En el momento que el contraste saca nuevas variables, afirma o no la teoría, o da a entender que el resultado va a veces sí y a veces no, conviene revisar la teoría, ver qué está ocurriendo. Al científico le interesa ver lo que falla para revisarlo, no tener razón. ¿Entendéis? Tener razón sirve de nada, no avanzar más. El error. Entonces, tenemos que hacer un experimento o bien un estudio correlacional, que son los niveles segundo y tercero que he dicho antes. El cognitivo y el explicativo. Cuando yo no puedo hacer un experimento, y me quiero dar un ejemplo, yo que sé, los alemanes son más trabajadores por cultura, pues hago un estudio correlacional y miro, donde haya más alemanes se produce más, cualquier dos variables que me interese, las miro en la realidad. Como yo no puedo hacer un grupo, fabricar alemanes y no alemanes, pues va a ser muy difícil que pueda hacer un experimento. Hay muchas variables sociales que vienen dadas, o el sexo viene dada. Entonces lo que hago es estudios correlacionales. Y ojo, también hacer estudio correlacional conlleva decir qué variable hay que tomar. ¿Cómo mido el ostracismo, por ejemplo, que he dicho antes? El que te echen un grupo. Pues se puede medir de muchas maneras. Que hablen mal de ti, que te expulsen de un grupo de trabajo. Mil maneras de ostracismo. Tengo que elegir una, o dos, o tres. Y se llama hacer operacionalizar las variables. Las variables son teóricas. El ostracismo es un concepto abstracto. Lo tengo que operacionalizar en algo concreto. La mayoría de las variables sociales y psicológicas son teóricas. Por ejemplo, la inteligencia, el altruismo, la extroversión. Lo tengo que operacionalizar. ¿Puedo? A la hora de hacer un experimento, un estudio, a la hora de ponerme algo concreto. ¿Puedo con eso? Si puedo hacer un experimento, querrá decir que puedo controlar los grupos experimentales y a uno le voy a diferenciar de los demás solo en la variable que quiera medir, como hemos hecho antes. Es decir, si mido el efecto del ostracismo a una persona, a un grupo de personas, le vamos a echar el grupo, a otro no, y a otro punto medio. O sea, podemos hacer todo el grupo que queramos en función de nuestra variable. Dais cuenta de eso, ¿no? ¿Vale? Pues, y mido otra vez. Las variables hay que operacionalizarlas. ¿Qué es el ostracismo? Que te han dicho que no vas a volver a estar en el grupo mañana porque no estás mal. O bien, te han despedido. Es operacionalizarlo. Bien. Entonces, ¿qué pasa en psicología social? Hasta ahora todo lo que hemos visto es lo mismo que en la otra. Pues pasa que la mayoría de estas variables tienen que ver con las personas, y antes hemos visto un artículo que, por cierto, lo dejo aquí por si lo queréis ver, que se llama Neurociencia. Las personas somos una compleja mezcla, por eso el efecto placebo y nocebo, de emociones, experiencias, razonamiento, ilusión, magia, engaño, capacidad de sorpresa. Todo eso entra en experiencias superiores, en cualquiera. Entonces, ¿qué más? La realidad en la que estamos, cada uno la ve de una forma. La realidad no es objetiva, es una construcción activa de los humanos. Y cada uno la ve de una forma. Entonces, yo no voy a entrar en cómo la ve cada uno, pero sí tengo que lograr que en el experimento todos tengan una visión parecida. Si uno interpreta la situación como una situación de peligro, el otro como una situación...
Pero si por eso la gente ha dicho que este libro, todo el mundo va a como libro.
Y si alguien ha enseñado que no, que es un. El hijo del que hace los fuegos artificiales y tal. Ya. El fuego, estás hablando del fuego, una variable que biológicamente significativa y que puede ser universal, pero yo te estoy hablando de interpretar el ostracismo. Por ejemplo, que alguien te mire mal, como que te han echado el grupo. Esa interpretación de o que estamos en una situación tensa o relajada, depende de cada uno. Eso es muy, muy difícil. Pero hasta con el fuego podríamos tener dificultades que alguien no lo vea igual que el otro. Entonces, en cualquier experimento de la social, la primera parte, y se suele hacer así, es tratar de darle un significado unívoco a la situación. Eso se suele hacer con colaboradores, por ejemplo. Dentro del grupo experimental hay gente que no es experimental, sino que está para decir, claro, nos han metido aquí para que nos peleemos.
O sea, gente que está
diciendo, para crear un ambiente. Y es más, se suele hacer una comprobación a posteriori con una encuesta diciendo a la gente, ¿en qué situación ha creído usted que está? Y se comprueba que todos tengan la misma lectura o parecida o compatible con el experimento. Esto, éticamente, tampoco es bueno. Por lo tanto, al final, se le suele explicar a todo el mundo todo el proceso.
Claro, porque si haces un experimento de
me refiero a la gente que la has engañado al final lo ético y decir, mira, tienes que tomar el pelo, pero era por el bien visto. No te preocupes que no te han hecho el porteo, ni por bajo, ni por bajo. Eso es una de las cosas éticamente reprobables. Bien, entonces, esto de las construcciones activas y los marcos de referencia se refiere a que cada uno tiene su propia realidad y su propia forma de interpretar las situaciones. Y lo de estímulos ausentes se refiere a que las influencias de una situación no solo son las que vemos, por ejemplo, en un experimento por pensar. La luz blanca genera cooperación. Muy bien, pero a mí me han enseñado, o yo tengo rabia a la escuela porque tengo un profesor muy malo que me trataba muy mal y solo estar en un aula me genera. Esa variable ausente genera más influencia en mi conducta que la luz. Entonces, hay que, en psicología social, lo que hacemos se explica por lo inmediato y por toda la historia. Hay muchos estímulos influyendo en cada situación que nos podemos encontrar. Pero lo único que podemos hacer es todas esas cosas, o tenerlas en cuenta, tratar de igualarlas o comprobar que están. Porque son mucho más influyentes, muchas veces, que las inmediatas. No se pueden observar muchas veces. Esos procesos que hablamos el otro día, en psicología social estudiamos, cómo cada uno ve la realidad individual, los interpersonales, el hecho de que haya una persona al lado, como los procesos de grupo y la cultura, siempre están en todos los experimentos. Bien, según nuestros métodos y nuestras posibilidades que hasta ahora hemos ido nombrando, en psicología social haremos diferentes tipos de hipótesis en función del alcance que hemos visto antes también. El observar una realidad y describirla sería el primer nivel, encontrar relaciones, encontrar explicaciones. Ya no pongo el control, pero podemos poner que no nos interesa. Eso sigue siendo válido también. Son nuestros fines. Vamos a ello. La lógica del experimento, os la resumo aquí, la podéis ver, pero cualquier experimento de laboratorio, más allá de lo correlacional, trata de establecer causas entre una variable independiente y una variable dependiente que creemos que depende de la primera. Siempre tenemos que encontrar un diseño de dos grupos equivalentes en todos los sentidos. A ver, yo he dicho aleatorización como método por defecto, pero podría ocurrir que sospechemos que la variable edad es influyente en nuestro estudio y esa variable la puedo separar en grupos, la puedo controlar diciendo, bueno, puedo hacer grupos de 10 a 10 o peor, y la gente solo de 10 a 20, por ejemplo. ¿Entendéis? Si una variable tenemos sospechas de que está influyendo o cómo está influyendo, la podemos meter en diseño. Bien, una vez que tenemos los grupos equivalentes, uno se llama experimental porque va a recibir un tratamiento y otro se llama control porque no lo va a recibir, por ejemplo, la dosis de una medicina, y mediremos las diferencias. Bueno, la línea base también es muy típica de psicología, el estado de ánimo que decíamos, la colorina. Tenemos que medir el estado de ánimo antes y después, y ver la diferencia, si hay algún efecto en esa sustancia. Eso se llama prejuicio. Tienes que esperar al dato. Entonces, la línea base es la de antes, obviamente, y la otra, el efecto. Y luego, bueno, pues las combinaciones esas que decíamos de dosis, que puede ser, medimos el efecto del grupo experimental por el grupo control, de la variable P, la variable dependiente. Y si las diferencias son significativas, mediante contrastes estadísticos, diremos que nuestra teoría recibe un dato a favor y ninguno en contra, porque no hemos encontrado ninguna diferencia. Entonces, todo esto es el esqueleto de cualquier experimento. Se puede complicar un poco pues, cuando metemos por variable. Por ejemplo, yo digo la edad de una variable influyente, pues va a hacer grupos de edad. O quiero medir. No sé exactamente qué variable es la más importante y las meto todas en el diseño y hago, en vez de un grupo experimental, hago tres. Uno con la variable A, otro con A más B, otro con A más C y otro con B más C. Y otro, ¿me entendéis lo que quiero decir? Se puede complicar con muchas variables. y siempre hay un grupo control y un grupo de experimento. Y luego, la mecánica analítica, el análisis de datos, nos da la matemática para ver, cuando hay más de una variable, si hay efectos sueltos de cada variable, o efectos de interacción que solo se dan cuando están juntas, o correspondientes. Eso ya funciona en análisis de datos. Entonces, todos los diseños complejos pueden llegar muy lejos, en función de eso, que no nos interesa, para entenderlo, nos interesa mucho más. Y tenemos varias situaciones en las que a lo mejor no podemos hacer un experimento completo, hacemos un estudio correlacional. Dentro del correlacional lo habéis entendido. Correlacional yo os apoyo pues una variable y de otra. En la misma población y vemos si hay cierta relación o no. Mediante una técnica matemática que se llama análisis de correlación o cualquiera. Hay un punto intermedio entre el correlacional y el experimental, que es muy sencillo de entender. Se llama cuasi-experimental. Y le llamamos cuasi-experimental cuando los grupos experimentales no los puedo hacer totalmente al azar, sino que los tengo que seleccionar. Por ejemplo, la sustancia colorina la puedo administrar en las dosis que me dé la gana. Eso es experimental. Pero si en vez de la sustancia dijera yo que es la personalidad, la variable importante, no la puedo inducir, la tengo que seleccionar. Tengo que seleccionar. O la edad. Pongamos que es la edad. Selecciona gente de 10, de 20, de 30, 40 años. Esa variable independiente, que es la edad, no la puedo manipular. La selecciono solo. Selecciono gente que tiene cierta edad. No puedo hacer alemanes, españoles. Pues cuando una variable no es manipulable, es una característica diferencial que solamente puedo seleccionar, se llama cuasi-experimental. O sea, si no puedo controlar las dosis, en la variable independiente, solo seleccionarla. ¿Entendés? Por ejemplo, si mi hipótesis es que, la que he dicho antes, que los alemanes son más organizados que los españoles cuando trabajan en grupo. Puedo seleccionar alemanes y españoles. A lo mejor la selección no es tan potente como lo de la dosis, porque los alemanes traen otras variables consigo y los españoles que a lo mejor no tienen nada que ver con lo mío y a lo mejor afectan. Por eso no es tan potente. Cuando un estudio no puedo administrar la variable independiente a mi gusto, solo seleccionarla, se llama cuasi experimental. ¿Vale? La correlación, medidas de varias variables, en grupo, ver cómo se relaciona. No sabemos todavía si son causas o no, es un paso previo normalmente, y nos sirve para observar, ver relaciones, deducir teorías y experimentos. La correlación sería el primer paso de un estudio experimental. Y por último, en psicología social, tenemos una serie de cosas que son las más... Esto es más divertido. No sé si da tiempo a verlo o no. Fijaos. La variable independiente. Una persona que tumbada en la calle necesita ayuda o no. El aspecto que tiene y todo eso. Esa es la variable independiente. Eso es lo que causa. O si hay mucha gente o no. La actitud de esa gente o no. Tiene que ser creíble. Y muchas veces está sujeto a una creatividad experimental, inventar un experimento, y algunos veréis que son realmente, casi, mira, voy a poner un ejemplo. El primero que hay sobre influencia del grupo es de Seri, del año 36, que puso en una habitación oscura el ojo para que la retina no sufra, los receptores. Cuando hay una luz fija, la retina se mueve, el ojo se mueve, para evitar que caiga siempre la luz en el mismo lugar. Entonces, el punto, subjetivamente, se mueve. Aquí no se mueve la retina, se mueve el punto. En una habitación oscura, un punto, se mueve. ¿Cómo se mueve el punto? Al azar. Al azar, cuando las personas van para allá, pues para allá. Sí, es casual. Entonces, ¿qué ocurre si a una persona le pones tres o cuatro al lado y todas dicen que se mueve el punto? Entonces, es una influencia de grupo.
Sí.
Entonces, para que vea la creatividad de los experimentos. Allí se demostró influencia de grupo. En el año 36. Y así sucesivamente hay todavía uno mucho más. Bueno, esto lo vemos el próximo día, estas variables que son muy propias de las situaciones sociales, y ya acabaremos el tema 1 y empezaremos con el 2. El 2 está asociado a la evolución y después del 2 veremos los temas prácticos. ¿Seguro?
Vale, está bien. La relación es el mismo, pero no es el mismo.